Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Buenos días a todos nuestros ciberoyentes en hoy, ayer y mañana, el día de hoy, en el Control Master Néstor Duarte, haciéndonos el acompañamiento. Me presento, mi nombre es Germán Sarmiento, voy a ser quien acompañe este programa de aquí en adelante. Pero para empezar tengo una triste noticia. El día de ayer nos fue comunicado que Rosa Bernal, la vendedora de dulces de al frente de la Universidad del Rosario, falleció. Una triste circunstancia para todos aquellos integrantes de la universidad que por más de 20 años hicieron compra de sus productos. Una madre para todos los rosaristas, y queremos invitarlos a todos a que se dirijan hoy al lugar en el que ella trabajaba para que puedan acompañarnos en un homenaje a esta gran mujer. Para empezar, el día de agosto, el 7 de agosto de 1819, se libra la batalla de Boyacá. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana con una contradanza llamada La Libertadora, compuesta por Zuliano Silvero Áñez para el recibimiento triunfal en Santa Fe de Bogotá, el 10 de agosto de 1819, del Ejército Libertador, comandado por Simón Bolívar. Y es que no podíamos empezar agosto sin conmemorar una fecha tan importante como fue el 7 de agosto de 1819. Cuenta la leyenda que Bolívar era un excelente bailarín de contradanza y que composiciones como La Libertadora o La Vencedora fueron pieza fundamental para la consolidación social de los aires independentistas. Pero antes de adentrarnos en el tema, es preciso saludar a nuestra mesa de trabajo. Como siempre, es un honor. Doctor Álvaro Pablo, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, hermano. Muy contento de estar, y como usted lo dice, estamos celebrando no cualquier tipo de efeméride, estamos referendando con este programa de hoy nuestra casi total independencia con respecto de España. Entonces es una fecha especialísima para todos los colombianos amantes de la libertad, amantes de la democracia, amantes del Estado de Derecho, y contrarios obviamente a cualquier forma de tiranía, que fue en lo que lamentablemente devino todo un proceso español que no siempre se pensó con ese criterio, pero que terminó por vía de sus ejecutores en América en gestos muy lamentables, muy luctuosos y justamente claro perfil revanchista y totalitario.
Muchas gracias, maestro. Queríamos saludar a Juliana, nuestra compañera de mesa, que en este momento no nos puede acompañar por dificultades técnicas, pero con gusto. Queríamos empezar la discusión sabiendo, doctor Álvaro Pablo, si nos puede dar los antecedentes, ¿por dónde empezamos para saber un poco sobre la batalla de Boyacá, maestro?
Sí, nos toca hacer necesariamente, Germán, una serie de antecedentes. Hay un primer intento tímido, vacilante, de que se ha llamado de independencia, para mí, y eso lo comparten muchos historiadores, otros pues obviamente están en contravía, una sociedad pluralista se debe y puede hacerse esos lujos. Para mí el 20 de julio, que también se celebra con mucha ostentación patriótica, más que un grito de independencia, fue una de nuestras primeras guerras civiles mal llamadas de independencia. Entonces, tracemos un poco esos antecedentes. El 20 de julio estalla, efectivamente, pero muy pronto, casi que exagerando 24 horas, ya se estaba presentando una división y unas ambiciones de poder y unos intereses grandes que se anteponían al bien común, dirigidos por dos de los líderes más caracterizados de ese momento, aunque hay más, obviamente, que fue todo el drama del enfrentamiento entre centralistas y federalistas. Como exponentes del centralismo de ese momento, tenemos esa figura trágica, muchas veces mal interpretada, un hombre que yo creo que se conoció las primeras casi todas las cárceles de que España tenía previstas para casos de rebelión contra la península, me refiero a Antonio Nariño, y como un ejemplo de federalismo, pues tenemos al rosarista Camilo Torres y Tenorio. Ese Tenorio lo hace ser primo hermano de Francisco José de Caldas, posteriormente ejecutado con su primo hermano Camilo Torres, ambos payaneses de origen, en la llamada Reconquista Española, que también otros la llaman la Pacificación Española, y a Morillo mismo le siguen dando el calificativo de pacificador. Ya los antecedentes en la península ibérica los tengo que resumir muy, muy en síntesis apretada, porque eso varía casi para dos o tres programas seguidos. Recordemos cómo en un momento determinado Napoleón pone sus ojos, Napoleón era un genio de la guerra, pone sus ojos estratégicos en la península ibérica y decide que su hermano José Bonaparte, que aquí lo conocen más como Pepe Botellas por su indeclinable vocación alcohólica, pues dirigió lo que se llamó la invasión napoleónica a la península ibérica, que de todas maneras, pese a la rebelión del pueblo raso que era leal a morir al rey, la verdad, de haber apresado a su rey, la verdad es que Carlos IV fue recluido en la población de Bayona. Carlos IV muere en esa suerte de exilio dramático, pero queda como legítimo sucesor Fernando VII. Finalmente, hacia 1814, y con el concurso, y es paradójico, con el concurso inglés, pensemos en un Wellington, con el concurso inglés, el legítimo rey Fernando VII, heredero por derecho de sucesión al trono, lo va a ocupar y primero, como se dice coloquialmente, va a tratar de limpiar un poco la casa, que bien mal que estaba, y después de eso, escuchando rumores, consejos y recomendaciones, le pone atención a los asuntos de sus provincias de ultramar, es decir, a las provincias americanas allende el Atlántico. Le llegan rumores que lo preocupan. Ha habido no solamente el 20 de julio promovido básicamente desde Santa Fe, Bogotá y después extendido a otras provincias, le han llegado noticias alarmantes de sublevaciones en Quito, con actos de rebelión en Venezuela, y otras áreas del dominio español, y para ese efecto decidí organizar una expedición titulada por el mismo Pacificadora. ¿De qué se trataba? De mandar una flota gigantesca. Para ese momento se calcula que al llamado nuevo Reino de Granada, como se llamó durante tanto tiempo y que era además virreinato, aunque tardíamente establecido, pero virreinato al fin y al cabo, y también para controlar a Venezuela una flota que según cálculos que nunca se ponen de acuerdo, hoy nuestro magnífico rosarista Juan Daniel Oviedo, uno de los mejores directores del DANI, no lo digo con sarcasmo, tal vez podría decir cuánta gente vino realmente, pero los historiadores dicen que Morillo zarpó en unas flotas de guerra muy modernas para la época, pese a que la economía española estaba muy pauperizada, con cerca de 12.500 hombres divididos, como se hace en el estilo militar, entre oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, soldados y lo mismo, suboficiales, etcétera. Y también, sin desconocer, claro, marinos experimentados como el que más tarde será de trágica y triste recordación, como Pascual Enrile, por cuya cuenta corrió la condena a muerte del gran científico rosarista Francisco José de Caldas y de su ya citado primo hermano Camilo Torres y Tenorio.
Maestro, bueno, yo tengo una pregunta muy esencial que usted toca en su libro y que se me hace importante recalcar, es ¿qué considera usted que se cometió un error por parte de la corona al haber enviado a Pablo Morillo y no a Miguel de la Torre y Pando?
Sí, pero más que Miguel de la Torre, que con el correr del tiempo ya en América se va a volver el contrahombre de Pablo Morillo, se cometió un error inicial, porque es que tenemos que decirlo con toda franqueza. Fernando VII no era un hombre propiamente iluminado por las luces de la inteligencia, es decir, uno lee biografías de los propios españoles sobre ese rey y son patéticas. Su misma mamá en ciertas cartas lo ve patético. La verdad es que el Imperio Español, aunque eso duró bastante tiempo, pues no era exactamente Fernando VII un Carlos V, ¿no? Por poner un ejemplo histórico muy relevante. Hizo una reunión, me imagino que su cuerpo de ministros, y muchos le aconsejaron, pero parece que aparte de tonto era terco, que es una combinación letal. Le sugirieron, si usted en verdad quiere aliviar las tensiones, los roces, el enfrentamiento entre españoles americanos contra nosotros, españoles europeos, mande por favor, y se lo dijeron varias veces, una persona de probadas capacidades diplomáticas, nombre nuevamente a españoles que en calidad de rey o de altos funcionarios estuvieron en América 10, 15, 20, 25 años y conocen bien el escenario sociopolítico, ¿no? Pero tercamente dijo, no, yo tengo que premiar a un oficial de carrera que fue definitivo para detener a las hordas napoleónicas, así las llamaban, en batallas tan contundentes como las de Trafalgar, como las que se libraron en Andalucía, en Bailén, y entonces la decisión final, pese a esas advertencias, recayó en Pablo Morillo. detengámonos un momento en Morillo. Morillo era de un origen absolutamente humilde, que siempre he dicho que no es ningún deshonor. Morillo era un hombre que no le tenía miedo a nada. Tan humilde era sus orígenes que era hijo de unos pastores de cabras, que eso es muy todavía común en ciertas zonas de la Castilla Profunda donde él nació. Era además, yo a veces me meto con la astrología, a veces de quedar en reflexiones un poco frívolas, Pablo Morillo encarnaba simultáneamente lo mejor y lo peor del signo Tauro. Incluso hay un dato curioso, nació en una población conocida como del Toro, cerca, por ahí, sí, allá en Castilla. Se hizo por riguroso escalafón, pasó por todos los grados y vino, eso sí, con la advertencia previa al rey, que tuvo algunos raptos de lucidez, que le dijo, bueno, usted va, pero usted debe acudir cuantas veces sea necesario para que los roces disminuyan notablemente, debe acudir a la figura del perdón, de la amnistía y del indulto, incluso de gente que cometió crímenes contra España. Hagamos un borrón y cuenta nueva. O sea, no es la primera vez que Colombia, posteriormente en su vida republicana, pero como aquí todo el mundo desconoce en gran mayoría la historia nacional, y eso ha sido causa de que errores del ayer se nos vengan con contundencia en el presente, ya desde la época española la figura de la amnistía estaba muy presente. Aquí se cree que es un que es una originalidad del siglo XX y XXI, no nos vamos a detener en eso. Esa figura se intentó emplear con la violencia bipartidista y de ahí sale la fórmula que duró 16 años del Frente Nacional. Después lo propio se intentó hacer y en buena medida dio resultados con gobiernos como los de Juan Manuel Santos con las FARC. Ahora se propone lograr un mismo y parecido proceso con el ELN, que ha sido reacio a diálogos y a incorporarse definitivamente a la vida democrática del país. Bueno, cerrado ese paréntesis, maestro, Morillo sí viene efectivamente a cumplir esa orden, porque finalmente, si el presidente de Colombia es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pues el rey sí tenía la total autoridad para darle órdenes a un general como Morillo.
Maestro, para hacer una aclaración, Morillo sale el 17 de febrero de 1815 de Cádiz con una expedición de 18 barcos de guerra, 42 transportes, en los cuales viajaban 500 oficiales y 10.000 individuos de tropa repartidos en 6 regimientos de infantería y otras unidades de caballería, ingeniería, artillería y servicios. La expedición llegó el 7 de abril de ese año a la isla Margarita, pero maestro, usted toca un punto muy importante en su libro y es... ¿Qué pasa en la isla Margarita? La primera vez que indulta y la primera vez que también lo traiciona. ¿Nos puede hacer aclaración sobre ese punto?
Vuélvame a repetir, por favor, la pregunta, Germán.
Morillo llega a la isla Margarita y en la isla Margarita hace...
Exacto, detengámonos ahí, ya le entendí perfectamente y es una buena pregunta. Hay que decir las cosas como son, porque es que también han querido mostrar a Pablo Morillo con el villano per se, es decir, de esos villanos que duran mientras llega el juicio final, si es que eso existe, que sí creo que existe. Y inicialmente lanza sus esfuerzos de persuasión, disuasión, de perdón e indulto en Venezuela. Debo decir, porque eso hay innumerables testimonios, que en Caracas fue recibido como una suerte de semidios. Es que ya ciertos países estaban muy proclives a un fenómeno que en Colombia sigue afectándonos mucho en el devenir democrático, la polarización. Pero había más fervor realista que patriota a la llegada de Morillo a Venezuela. Prueba de eso es que Morillo siente que no hay casi problemas, tanto que llega a preguntarse a sí mismo, ¿no será que el rey, en su infinita sabiduría, está exagerando? Porque aquí nos han tratado divinamente, fiestas, agasajos, pancartas, el grito "Viva el rey" se escucha desde las clases más bajas hasta las más altas. Yo creo que eso, el rey está un poco, hoy diríamos, paranoico. Pero alguien le dijo, sí, en Caracas el ambiente le es muy favorable, pero hay una isla que desde luego sigue siendo propiedad de la ahora llamada desde hace más de 20 años República Bolivariana de Venezuela, que todavía es un gran centro de atracción turística para la gente ahí, como llamaríamos ahora lai, que vaya a hacerse estupendos bronceados, y es muy bella la isla. Allá hay un grupo que sí no quiere someterse a la autoridad del rey y que ha cometido tropelías y crímenes. Él dijo, no, yo los convenzo, yo vengo en nombre de la paz y el perdón. Y a ese efecto se reunió con uno de los principales cabecillas, Juan Domingo Arismendi. Estoy con la duda si era Juan Bautista Arismendi o Juan Domingo Arismendi, creo que lo segundo, el principal líder de la rebelión. Arismendi, cuentan los cronistas, tanto venezolanos como colombianos, que lloró, se arrodilló, pidió perdón, dijo que él prometía volver por el buen camino, que había sido víctima de malas influencias, y bueno, prometió que a partir de ese momento se reconvertía, ¿no?, y que volvía a la causa legítima del rey. Morillo, no obstante, le dijo que por pura prevención elemental iba a dejar a unos cuantos oficiales y por ahí a 500 soldados para que eso fuera como una garantía. Y casi que al poco tiempo de cumplido este proceso de indulto generalizado en la isla de Margarita, se entera por vía de lo que hoy todavía se llama la inteligencia militar, de que una vez que Morillo marchó nuevamente hacia Venezuela y concretamente a solucionar problemas de rebelión en los inmensos llanos venezolanos, Arismendi se volvió a sublevar, degolló de manera inmisericordia a la tropa española acantonada allá y se reoxigenó y se rearmó mucho mejor que antes.
Sí, maestro.
Ojo con esto, porque eso no es un episodio excepcional. Eso ha sucedido muchas veces cuando un proceso de paz es mal conducido, porque repito, Morillo, pese a su valentía, era lo que hoy llamaríamos un tropero insigne, un hombre que conocía básicamente la guerra. Por eso, repito, han debido mandar a un gran diplomático español, pero bueno.
Claro, maestro, y es increíble que Arismendi, para complementar sus datos, es el 14 de noviembre de 1815 se rebela contra Pablo Morillo, reúne 30 hombres, nada más, y esos 30 hombres buscan 1500 más para que se armen con machetes y azones, pasando además cuchillo a toda la guarnición española, se los llevan, se rebelan completamente. ¿Qué pasa ahí, sí, maestro?
Entonces, ese golpe por la espalda, ese golpe que llamaríamos coloquialmente un golpe matrero, comenzó a fomentar más en Morillo ese espíritu de concordia que le recomendó el rey, y a albergar un profundo resentimiento. Sin embargo, considero que de pronto era un caso relativamente aislado. Caracas seguía siendo fiel, porque si vamos a hablar de Caracas, necesariamente usted tendría que, me adelanto a lo que puede ser una posible pregunta suya, ¿qué pasa con Bolívar? No, para el momento en que Morillo llega, hay que decirlo, Bolívar está casi en un plan de huida. Hay un español conocido como José Tomás Boves, un nombre auténtico, pero más conocido como el Asturiano, y otros lo llaman el Urogallo. El Urogallo es un ave extraña, muy bonita, eso se puede fácilmente ver en...
¿Aló, maestro, sigue ahí? Bueno, para continuar con nuestro contexto histórico, lástima que hayamos perdido al maestro, que pues es la base fundamental del conocimiento en este programa, pero no nos podemos quedar atrás. El sábado 7 de agosto, en la mañana, el ejército realista desde Montavita inició su desplazamiento hacia Santa Fe de Bogotá. Su objetivo era llegar a la capital para unir sus fuerzas con las del virrey Sámano y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército independentista. Escogieron la vía por el puente de Boyacá en el Camino Real con la dirección a la capital del virreinato. Advertido de este movimiento, Bolívar ordenó la marcha de su ejército también hacia el puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo para impedir a Barreiro su desplazamiento hacia la capital neogranadina. Las dos fuerzas se encontraron en el campo de Boyacá. El ejército independentista estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar. La vanguardia rebelde estaba comandada por el general Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general José Antonio Azuantegui. El general Carlos Sublette era el jefe del Estado Mayor. Las tropas rebeldes estaban compuestas en su mayoría por neogranadinos y los venezolanos. Sus integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente personas pobres, escasas de alimento y muy mal vestidos, considerados por las autoridades realistas como insurgentes. De hecho, ahorita vamos a hablar de uno de ellos, de Pedro Pascasio Martínez, un hombre bastante importante para esta batalla. Podríamos continuar con que el ejército tuvo mucho apoyo popular de los granadinos y en especial de los campesinos en Tunja. Por su parte, el ejército realista estaba conformado íntegramente por tropas nativas. Momento, el maestro se está comunicando con nosotros. Maestro, aló, buenos días.
Se fue la señal por un momento. Te estaba comentando que él bien que mal considera que eso fue un caso aislado. Sin embargo, un oficial de alto rango, no tan alto como el de Morillo, le dijo: mire, el haber perdonado a Juan Domingo Arizmendi y a sus secuaces, usted lo va a lamentar hasta el final de sus días. Esa gente le hizo promesas falsas, esa gente le mintió, esa gente se va a reoxigenar, se va a rearmar. Palabras que resultaron un tiempo después absolutamente proféticas. Pero bueno, ya Morillo venía un poco prevenido. Cabe decir en honor a lo que hizo en Venezuela, que en Venezuela no revistió Morillo la crueldad que sí revistió en el antiguo Nuevo Reino de Granada. Estaba muy prevenido. Consideró que aparte de Margarita, las demás poblaciones eran muy leales a su majestad Fernando VII, sin embargo, siempre escogió, como se diría hoy, como cuartel central a la Capitanía General de Venezuela. En ese rango político es inferior a lo que es un virreinato, la Capitanía General de Venezuela. Bueno, ahí logró éxitos notables, derrotas militares a los patriotas espectaculares. Le decía yo a usted, Germán, que Bolívar para el momento no estaba presente. Acordémonos que había un español guerrillero rarísimo que odiaba a toda la aristocracia mantuana, como se conoce allá, lo que después alguien va a acuñar como las oligarquías, sobre todo caraqueñas, y era José Tomás Bóves, que se lo conoce con el nombre de asturiano o con el apodo del urogallo, que es una ave preciosa, pero y un graznido similar a los cuervos, que se volvieron entidades tenebrosas desde la época en que ese genio del cine, que era Alfred Hitchcock, los inmortalizó para mal. Pero bueno, el caso es que le dijeron, bueno, Venezuela está relativamente tranquila, pero en el nuevo reino de Granada hay un fortín de tiempo atrás completamente reacio a cualquier política que no sea la independencia absoluta con relación a España, que es Cartagena e Indias. Ya de eso habían dado muestras desde el 20 de julio de 1810, no, en el 11, para ser más exactos. Si aquí la independencia redactada en Santa Fe de Bogotá y que condujo a enfrentamientos entre provincias, el enfrentamiento armado entre centralistas y federalistas y todo eso, eso debilitó, porque toda división le permite ventajas a potenciales enemigos. Entonces él dijo, pues yo también voy a acudir a la figura del perdón y el indulto con los cartageneros, cosa que no le resultó nada fácil.
Maestro,
tanto que tuvo que poner un sitio que históricamente es de los más largos sitios que se han conocido, digno de figurar en los récord Guinness, de 102 días, que no fue una victoria que alegra a ningún buen militar, porque entró en una ciudad llena de cadáveres, reducidos por hambre, allá fusiló a varios próceres y consideró que ese había sido un traumatismo serio, pero pues ya se encaminó a la capital del virreinato, o sea, lo que durante mucho tiempo se llamó Santa Fe de Bogotá.
Maestro, vamos a una pauta en este momento. A todos nuestros ciberoyentes, síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Ya estamos de vuelta, @urosarioradio.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Escucha País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades plurales comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio.
Amigos y amigas de Urrosario Radio, soy Viviana Herrán, fonoaudióloga de la Universidad de Rosario. Quiero invitarlos a inscribirse en el programa de salud vocal y entrenamiento en habilidades comunicativas, donde aprenderás salud vocal, postura corporal, anatomía de la voz y mucho más. Un taller al que podrás asistir de manera presencial y virtual desde el 26 de julio. Realizaremos más de 10 módulos que brindarán más habilidades comunicativas para tu trabajo y profesión. Inscríbete al correo electrónico laura.herran@urrosario.edu.co. Una invitación de Urrosario Radio.
19º Encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, la radio universitaria en la era de la posverdad.
Conferencias,
paneles,
talleres,
muestras culturales.
Reflexionar sobre el rol de la radio universitaria.
Con la participación de académicos nacionales e internacionales y representantes de ministerios públicos.
27 al 30 de julio de 2022, Cali Valle, con la hospitalidad de la institución universitaria Antonio José Camacho.
19º Encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, la radio universitaria en la era de la posverdad. Mayor información en www.radiouniversitaria.org.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Usted tiene una cita con su territorio. Sintonice País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las historias de vida y resistencia de las víctimas del conflicto armado colombiano.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Hoy, ayer y mañana.
Estamos de vuelta. Queremos recordarle a todos nuestros oyentes que si se pierden nuestros programas pueden encontrarlos en Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer como U Rosario Radio.
No, fue el 7 de agosto en el Parque Boyacá. Simón Bolívar peleó y ganó.
Listo, maestro, estamos de vuelta. Vamos a pasar al Pantano de Vargas, un antecedente fundamental.
Sí. Antes del Pantano de Vargas, yo quiero dejar algo muy en claro. Hasta 1817. Y comienzos del 18, el dominio militar de España sobre la rebelión patriota era total, total. Pero el deterioro ya comienza a verse en Pantano de Vargas. Sin embargo, antes del Pantano de Vargas hay dos batallas en que las gana militarmente alguien que venía a bordo de la expedición pacificadora, un capitán de artillería que por sus méritos de guerra, porque también fue colaborador estrecho de su superior Pablo Morillo, en los llanos venezolanos y en otras poblaciones de Venezuela, el capitán de artillería José María Barreiro logró batallas importantes en las poblaciones de Gamesa y Tópaga. El Pantano de Vargas sí es muy importante, porque muchos historiadores dicen que allí en verdad lo que se cumplió fue un empate técnico, ¿no? Hubo numerosas bajas de lado y lado, Barreiro tenía un defecto que no es exclusivo de él. Era un hombre que se sobreestimaba demasiado a sí mismo y que lo mismo que Morillo no podía creer que un ejército de andrajosos, ¿no?, lo fueran a derrotar. Él venía de todas maneras padeciendo una seria crisis de paludismo que le dio muy duro y sin embargo tuvo arrestos para combatir como artillero, que era muy bien. Hay empate técnico, hay una lluvia torrencial que obliga como a las dos partes a hacer una tregua extrañísima, como diciendo, seguimos peleando dentro de pocos días, esto no se queda así. Entonces no se puede decir que haya vencido ni Barreiro a Bolívar y a Santander, ni ellos a Barreiro. Aparte de eso, Germán y oyentes, quiero decirles que ya para esa fecha Bolívar y Santander están jugando un papel fundamental. Yo le quiero dar muchos méritos a Santander, que todos saben que no es santo de mi devoción, pero es que en la historia uno no puede darse esos lujos, eso se puede dar a nivel de conversaciones relativamente privadas. Pero Santander, primero que todo, era un hombre mucho más culto que Bolívar. Santander disponía de títulos académicos, era abogado del Colegio de San Bartolomé, eso está súper demostrado. Era un hombre de una disciplina increíble, era un administrador nato, tanto que Bolívar, después de la batalla de Boyacá, le va a decir: usted fue el organizador de la victoria. Era un experto en logística, aparte de todo, un hombre que había nacido en un cruce de fronteras, ¿no?, en Villarrosario, cerca de Cúcuta. No era exactamente un lancero y un jinete avezado, que es lo que los venezolanos durante mucho tiempo han respetado como sinónimo de coraje y de valor. Y en un tiempo récord, cuando se le entregó una masa valiente pero caótica de llaneros, indisciplinados, anarquizados, y proceso en el cual tuvo muchos roces con José Antonio Páez, logró disciplinarlos y convertirlos en un ejército que hoy diríamos casi que profesional. Y Bolívar traza una estrategia que a muchos les pareció una locura: concentrar todas esas tropas en el Casanare. Todos sabemos que la psicología de nuestro llanero colombiano, sobre todo el lado de Arauca, es absolutamente similar a la de los llaneros de allá. Los disciplinó y propuso una suerte de locura: remontemos con estos valerosos llaneros la parte más inaccesible de los Andes. Ojo, esto no es tampoco una idea original de Bolívar, es que como la gente no volvió a leer, se olvidan que el general San Martín en el 18 hizo lo mismo, trepar por la cordillera de los Andes para recabar en Chile y eliminar el poderío español en lo que se llamaba el Virreinato de la Plata, que era muy extenso. Bueno, el caso es que se cumple eso, pero tengamos en cuenta que es sacar a personas que han nacido en un clima que en sus épocas más fuertes, yo he estado en el Casanare, puede llegar a 38, 40 grados de temperatura. De ahí a meterlos por el páramo de Pisba, aquí, ¿qué diría yo?, 3, 5 grados de temperatura, hizo que muchos murieran en el esfuerzo. Y el propósito era caer por sorpresa sobre la provincia de Tunja y conquistar esa provincia. Quedaba perfectamente allanado el camino para la toma definitiva de la capital del virreinato, Santa Fe de Bogotá, que en ese momento estaba a cargo del que sería el último virrey en nuestro país, el señor Juan Sámano, que oscilaba entre el autoritarismo más feroz y también entre la cobardía más notable. Para ese efecto se creó un fenómeno que también lo utilizó España y que lo llamamos vulgarmente las chuzadas, que era hacerle inteligencia y contrainteligencia al enemigo. Entonces a Barreiro lo comienzan a desinformar, juegan con él, le hacen trampas, el juego del gato y el ratón, le hacen creer que lo van a atacar por un lado cuando era exactamente por el lado geográfico contrario. Barreiro sigue todavía enfermo, además ha tenido roces fuertes con Juan Sámano, que ha pensado en destituirlo varias veces, pero con todo presenta la cara la batalla de Bogotá, de Boyacá, tiende a decepcionarnos un poco por esa mentalidad un poco primitiva que todavía conservamos, que una batalla debe definirse en proporción a la cantidad de litros de sangre que allí se derrame. Si la del Pantano de Vargas duró cerca de 7 horas, entiendo que la batalla de Boyacá nos decepciona en ese primitivismo porque no duró más de 2 horas y no tuvo mayores bajas. No sé cuántas bajas hubo, pero fueron mínimas. El caso es que...
Sí, hasta donde me acuerdo, maestro, el Ejército del Libertador solo perdió 13 hombres, no más.
Sí, y también se nos olvidó mencionar que el Pantano de Vargas también estuvo a punto de colapsar si no hubiera sido por la intervención decisiva del coronel venezolano Juan José Rondón y otros 13 o 14 lanceros, ¿no? Que le crearon un cuadro de alucinación a Barreiro, como si hubiera tomado yo no sé qué, 2 litros seguidos de yaje, que al paso que vemos lo van a vender pronto como vive 100, eso no importa, ¿no? Entonces... Sí. Él decía, y no era tan alucinación, decía, esta gente venía para protegerse del frío con pieles de danta, con pieles de venado, con pieles de tigre, con unos rostros endemoniados. Yo sentí que salían del abismo, de los abismos. Fue una terrible experiencia. Lo cierto es que en Boyacá, con el concurso decidido de Bolívar y de Santander, cae Barreiro, que ya por méritos de guerra había sentido vertiginosamente en la carrera militar y ya era general, lo que llamaríamos brigadier general, y es cogido prisionero junto con 38 oficiales más.
Por Pedro Pascasio Martínez, el niño de 12 años de edad, maestro.
Bueno, pero cuando tú mencionas a Pedro Pascasio Martínez de 12 años de edad, me estás diciendo, quizás sin proponértelo, y es que no hemos querido aprender de los errores del pasado, que ya había menores incorporados voluntariamente o a la fuerza en el conflicto, ¿de acuerdo?
Sí, maestro, pero el rol de Pedro Pascasio era cuidar los caballos, hasta donde yo entiendo, ¿no? Si bien estaba...
Sobre eso hay también teorías. Yo entiendo y comparto ese noble mito fundacional alrededor de este muchacho de 12 años, Pedro Pascasio Martínez. De hecho, su nombre dejó o le dio pie a una condecoración que todavía el Ejército Nacional le impone a sus mejores soldados rasos o profesionales, la Pedro Pascasio Martínez. Pero hay otros autores que dicen que Barreiro, si bien intentó fugarse como lo hicieron otros españoles, pero estos fueron más afortunados porque se escaparon a caballo, y las armas en el ejército son muy definidas: artillería, infantería, comunicaciones, caballería, ¿no? Aparte, el clima no lo ayudó, hubo cañones que no funcionaron. Juan Sámano, para vengarse de él, le había mandado pertrechos en muy mal estado. Lo cierto es que intenta huir. Hay una tesis que no me choca, que contraviene un poco el gran mito, el noble mito, hay que decirlo, de Pedro Pascasio Martínez, que es que viéndose perdido se dirigió al superior del lado patriota, que era Simón Bolívar, e hizo lo que se hacía en esos momentos en las convenciones de guerra, preludio de lo que después será la Convención de Ginebra. Dio su nombre, su grado militar, arrojó su espada al suelo o su sable, como diciendo: admito con este gesto mi total derrota, solo espero la caridad del vencedor. Y curiosamente, el valor demostrado por Barreiro le gustó mucho a Bolívar, quien en el camino ya hacia Santa Fe de Bogotá, que no era tan fácil, teniendo en cuenta que era caballo, hoy son 2 horas en carro. En algún lugar lo invitó a almorzar y Bolívar le preguntó: ¿usted de dónde viene? Hábleme de su familia. Él le dijo: mi papá fue un gran coronel, pero mi mamá envidió joven, tengo un hermano que es medio imbécil, gran parte de mi sueldo es para ayudar a mi madre. En fin, decayó en gracia a Bolívar. Tan decayó en gracia que le dijo a Santander: cuando lleguemos a Santa Fe o Bogotá, me los mantiene prisioneros, pero en las mejores condiciones. Ah, pero es que ellos nos han matado prisioneros por montones. Y Bolívar le dijo: sí, pero aquí no se trata de jugar indefinidamente con la ley del talión, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver la posibilidad de un canje. Ya la victoria se está aproximando, la independencia casi es ya un hecho cumplido. Bolívar se quedó hasta septiembre y Santander respetó rigurosamente la orden de respetar la humanidad de estos 39 españoles. Pero ido Bolívar, Santander entra o manda algún oficial allá a la cárcel donde estaban detenidos y les dice: bueno, salgan. Ellos dijeron: se logró lo que Bolívar había prometido, tal vez ya se hizo el canje. Pero hay que aclarar que cuando llegaron a Santa Fe de Bogotá, Juan Sámano cobardemente huyó hacia el sur, entendiendo por el sur de Popayán y Pasto, que era absolutamente leal al rey, dejando cantidad de pertrechos, platas, cosas que facilitaron mucho, que les facilitaron mucho la cosa a los patriotas. No, pues la llamada que salieran es que los iban a fusilar. No se la creyeron sino hasta el último momento. Ahí hay una mancha negra en Santander. Yo creo que Santander tuvo 2 grandes manchas en su vida, sin negarle una cosa que no se la puede negar nadie: su pulcritud administrativa. Santander era un hombre de una austeridad total. A Santander no lo pueden acusar, como intentaron vanamente, de corrupción. En ese momento la figura de la mermelada probablemente existía, pero eran mermeladitas de esas de 2,000 pesos que venden en Jumbo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces ordenó palcos de honor para las viudas de los próceres asesinados, para la viuda del rosarista Jorge Tadeo Lozano, por poner un ejemplo, para la viuda de Francisco José de Caldas, para la viuda de no sé quién, en palcos de honor. Previamente repartió irresponsablemente chicha o aguardiente entre el pueblo llano, entre el pueblo raso, que se subieron inclusive a los campanarios de las iglesias para sentir que era una especie también de palco de honor. En todo caso, la ejecución de estos 39 oficiales, empezando por Barreiro, duró 3 horas. Cuando se sabe que si hubiera sido un fusilamiento a los 39, eso dura 5 minutos. Cuentan que corría sangre por todo el río San Francisco, ¿no?
Sí.
Todos murieron muy valientemente. Y un caso llamativo que fue el del teniente Labrador, que era un hombre de una estructura física muy robusta, que curiosamente en el fusilamiento ninguna bala le pegó. Entonces se acudía a una vieja figura que yo creo que venía desde la época romana, que al salir indemne ante las balas tenía derecho a la vida. Santander, en un gesto que recordaba al de los romanos, ahí señaló con el pulgar hacia abajo, que significa muerte. Entonces entraron a matarlo con bayoneta y fue tan fuerte que casi los mata bayoneta fue él, y nuevamente miró al sitio donde estaba Santander y nuevamente Santander lanzó el índice hacia abajo. Eso fue una contravención de lo que hoy llamaríamos el derecho internacional humanitario y el respeto a los prisioneros de guerra. Esa es una mancha terrible que la comentó enfurecido Bolívar en privado. En público le tocó cambiar el tomo y jugar a la diplomacia, pero a Bolívar eso le dolió mucho. Y el otro baldón que se arroja sobre Santander fue que sí se puede decir, porque hay muchos testimonios, que por lo menos sí fue uno de los autores intelectuales de la afortunadamente fallida conspiración septembrina de 1828. De todas maneras, las relaciones entre Santander y Bolívar venían deteriorándose tiempo atrás. Pero bueno, superado esto, pues se puede decir ya no tanto lo sucedido en Boyacá, sino las consecuencias. Es decir, el eco de Boyacá va a trascender a que Bolívar, con oficiales de primera línea, cumpla el periplo guerrero en batallas como Pichincha, Junín, Carabobo, y la más decisiva ya para la total liberación de América, de España, que fue la batalla de Ayacucho, donde brilló con nombre propio el mariscal José Antonio Sucre, que años más tarde será infamemente asesinado en una población rural cercana a Popayán, medio selvática, llamada Berruecos, ¿no?
Sí, señor.
Pero el eco de Boyacá evidentemente fue muy importante. Entonces, es una fecha que es clave, es mucho más elocuente en sus consecuencias posteriores que el 20 de julio, el 20 de julio de 1810, y de ahí que esa fecha haya sido escogida de mucho tiempo atrás como fecha no solamente de exaltación patriótica, sino de los relevos o los cambios presidenciales. Así sean de reelección o no reelección, el 7 de agosto siempre se posesiona un nuevo presidente de Colombia, como el que vamos a tener próximamente.
Sí, claro, maestro, y además recordar que esos monumentos han sido un poco olvidados. 100 años después de la batalla de Boyacá, pues el presidente Marco Fidel Suárez, en conmemoración, manda a restaurar el puente porque el original se vio sumamente atacado durante la batalla. Y recordar que hemos sido un poco indulgentes con nuestra historia y no la hemos recordado. Hicieron una vía en la mitad del monumento entre el puente y el monumento a los héroes de la batalla, donde también está el Arco del Triunfo de Bolívar, precisamente. Maestro, para finalizar, ¿qué datos importantes, qué cree usted que sería preciso recordar para irnos despidiendo? Ya que nos queda un minuto.
Recordar, porque la emisora es de nuestra universidad, ya cumplió un papel magnífico, pero recordar que de los patriotas fusilados ya, Morillo en pleno uso de sus prevenciones y de sus odios, tal como lo indica la placa conmemorativa, que creo, no equivocarme, que fue a instancias de siempre lamentado fallecimiento del doctor Luis Enrique Nieto Arango, aportamos una suma increíble para la época, 21 rosaristas fusilados por orden expresa de Pablo Morillo, y que el Rosario en la época de la Reconquista fue cárcel por espacio de un año. A la gente se le olvida que también muchos rosaristas y bartolinos estuvieron presos en un edificio postcolonial de la llamada Orden Tercera de los Padres Dominicos.
Listo, maestro. Ya tenemos que retirarnos de la cabina, pero agradecemos su presencia y queremos que su merced se despida del público.
Sí, no, siempre un gran cariño para, sobre todo, los estudiantes de nuestra alma mater, también para la gente que nos oye en otras plazas. Las estadísticas demuestran que el programa ha durado ya un poquito más de 6 años que tenemos que cumplir una política, que es que cada programa debe ser superior al anterior, y que contamos hoy con recepción en Argentina, en España, en El Salvador, en sitios hasta insólitos que ahora no recuerdo bien, y que no podemos ser desmerecedores de unas estadísticas que hasta ahora nos están privilegiando.
Muchas gracias, maestro. En el control, Nelson Duarte, muchas gracias. Y este fue Germán Sarmiento, en acompañamiento del programa Hoy, Ayer y Mañana.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.